Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es lunes, es 27 de abril y este fin de semana, no sé si os acordáis, no sé si te acuerdas, a lo mejor vosotras sois muy jóvenes, quizá nuestro invitado...
Puede ser.
Igual, sí, tú eres muy joven, ya lo sé, ya. No sé si os acordáis de aquella película que aquí en España se llamó La invasión de los ultracuerpos. ¿No os acordáis? Era una película que planteaba una invasión extraterrestre, que lo que hacían estos extraterrestres es que por la noche replicaban los cuerpos de los abducidos y al día siguiente pues salían a la calle como gente normal, con el mismo aspecto de lo normal, pero que dejaban de sentir. Eran como vegetales que estaban vacíos por dentro, ¿vale? Y no sentían, no tenían emociones, no reaccionaban, en fin, sin alma, como digo. Ese era un poco el argumento. Y este fin de semana yo, pues viendo las noticias, me acordaba de esa película, porque ha habido un tiroteo. No sé si os habéis enterado. ¿Os habéis enterado que ha habido un tiroteo?
Sí.
Un intento de atentado contra Donald Trump. Tentativa de magnicidio, nada más y nada menos. Y van tres ya. Gente corriendo, tratando de esquivar las balas, tirándose al suelo, cuerpo a tierra, la seguridad del presidente disparando. Caos de verdad, vaya, del de siempre. Del que antes paralizaba el mundo. Pero ahora ya no tanto. Ahora lo ves y como en el mismo periódico al mismo tiempo tienes que si juicio contra el PSOE por las mascarillas, que si juicio contra el PP por la kitchen, que si guerras en Oriente Próximo o Ucrania, que si el precio de la vivienda, pucherazos o posibles pucherazos en el PSOE. Y por si fuera poco, el portero del Zaragoza repartiendo mandobles a diestro y siniestro en el campo. El caso es que... No es que no estemos informados, no es que no leamos las noticias, es que ya no nos afecta. Estamos entrando en ese punto en el que dejan de afectarnos las cosas porque estamos saturados, o al menos así es como yo lo veo. Estamos saturados de noticias, de bronca, de sustos, y cuando te saturas, ¿qué haces? Desconectas. Te pones en modo avión emocional. Te sigues informando, pero en modo scroll. Es decir, vas viendo las noticias, vas viendo que son cosas gordas, pero vas pasando a la siguiente y a la siguiente porque te quedas impasible. Simplemente vas a ver otra, ¿no? A seguir buscando porque vas buscando algo que no pese. Porque lo importante, lo grave, pesa. Y no queremos cargar más. Yo creo que estamos ya un poquito cansados. Queremos saber, pero no sentir. Queremos vídeos de gente cayéndose, que nos hace gracia, o de recetas, o de gatitos. Y eso es maravilloso. Maravilloso en el sentido de que no sufres, no te alteras, no afecta a nada. Pero entonces es cuando oficialmente te has convertido en el señor del vídeo, precisamente del tiroteo. ¿Lo habéis visto? El que mientras está todo el mundo corriendo, el señor está comiendo tranquilamente, degustando la comida y masticándola con calma, como si la cosa no fuera con él. Y bajo mi punto de vista, este señor no es un ejemplo de sangre fría. Yo creo que es que le da todo igual. Es el típico ciudadano que ya llega a un punto en el que dice, ya me da lo mismo, si me dan, que me den, pero yo voy a seguir aquí comiendo. Así que cuidado con esto porque quizá este no sea el único raro, quizá no sea él el raro de hecho. Quizá igual nosotros estamos poco a poco entrenándonos cada día para parecernos un poquito más a él. Y es entonces cuando te das cuenta de que una vez más la realidad se ha quedado muy cortita junto a la ficción. Nos la hemos dejado en mantillas. Porque por eso me acordaba yo de la película que decía al principio, porque cada vez creo que estamos más aducidos y cada vez sentimos menos, que es un poco lo que hacían las personas aducidas en la película de la invasión de los ultracuerpos. Lo que pasa es que en este caso no nos han hecho falta ni siquiera extraterrestres, lo hemos hecho nosotros solitos y un poquito con la ayuda de, en este caso, la prensa. Y un poquito de eso vamos a hablar hoy. Empezamos con La Tramoya.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Para la canción del día, bueno, yo tenía este fin de semana previsto ir a ver la peli, el biopic de Michael Jackson. No ha podido ser, lo dejaremos para otra semana por cositas. Pero bueno, yo me imagino que mucha gente la habrá visto. ¿La habéis visto alguno?
No, yo no la he visto todavía.
Todavía no.
¿Nadie? Bueno, Juan, Belén, ¿la habéis visto? ¿Quién? ¿Sí? ¿Joel sí la ha visto? ¿Qué tal, Joel? La película, digo, no tú veo que bien, que estás ahí muy contento, pero la a ver, que se está poniendo los cascos, Joel.
A ver, ahí se me escucha, ¿no?
Ahí, perfecto.
No, la película muy bien, solo que yo como antiguo fan de Michael Jackson, pues me han faltado escenas incluso. Incluso sí. Que van a hacer una secuela para dentro de 2 años de todo el contenido que habían grabado, pues al final solo recortaron 2 horas, que es la película de ahora. Y luego las otras 2 horas, en 2 años, tenemos que esperarnos.
Bueno, bueno. El caso es que tengo muchas ganas. Yo también soy, como tú, soy, bueno, yo sí soy antiguo. Tú eres
claro,
fan.
Claro, se iba a decir, porque sois antiguos fans. Ya no lo sois.
Yo soy antiguo porque soy antiguo. Él no tiene sentido porque él es joven. Lo que pasa es que le gusta Michael Jackson de antes. No, pero bueno, el caso es que a mí me gusta mucho Michael Jackson, de verdad. Y yo quería empezar hoy con una canción que es de Michael Jackson, pero no es ni mucho menos, creo que no es la mejor, bueno, de hecho no es la mejor, ni la más conocida, ni la más famosa. Hablo de Morphine, que es una de las canciones que aparecía en uno de sus últimos discos, en el de los fantasmas. y bueno, la canción era un poco premonitoria, por desgracia para él sobre todo, porque hablaba precisamente de las adicciones, de ahí el nombre, morfina, y un poco hablaba de esa dependencia a según qué sustancias, hablaba en este caso de la morfina. Y bueno, como bien todos sabemos, él acabó falleciendo precisamente por una adicción o por lo menos por una sobredosis a un analgésico o a un... ¿cómo se dice? A anestésico, no me salía la palabra. Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera de una canción que además en el sonido, y ahora la escucharemos un poquito, en el sonido también se salía un poquito de lo habitual, no tenía tanto pop, era como si hubieras metido el pop en una lata de metal y sonase de esta manera, con esa rabia que quizá a lo mejor en algún momento de su vida también Michael Jackson tenía. Así que con este Morphine de Michael Jackson empezamos la tramoya.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar un poquito, empezábamos al principio sobre esa falta de alma que empezamos a tener porque estamos cansados. No sé, yo hablo por mí en este tipo de cosas, no sé si los demás estéis de acuerdo, ¿no? Pero es verdad que tanta noticia mala, a cholón, abres el periódico, todos son malas noticias y todas son graves, y a ver cuál más, que ya uno dice...
Vamos al final en automático.
Si es que ya me
ya no escuchas, no ves.
Exacto. No, y que ya te da igual, que dices, bueno, pues no, que
pues
si
lo que venga, lo cogeremos.
Que si pucherazo en el de, pues bueno, pues vale. Pues
otra ya, cosa más.
Pues déjalos. En fin, el caso es que vamos a hablar un poquito de, en parte los culpables o parte de los culpables, ¿no? Porque vamos a hablar de prensa. Tenemos aquí a Diego Miguel Cortés, que es el autor de El Inconformista. Que podría ser yo perfectamente, digo el protagonista por lo de inconformista, digo, pero no. Así que ahora hablaremos contigo un ratito sobre tu novela, que bueno, tiene que ver con el periodismo.
Sí.
O sea que ahora nos cuentas. Además tenemos una versión extendida, la versión que toca.
La versión que toca sí. De siempre, pero si quieres un día la hacemos extendida.
Oye, pues sí, vamos a hacer un monográfico de poesía.
A veces la hemos hecho acotada, o sea que no pasa nada si la extendemos un día.
Efectivamente, oye, la verdad es que apetece. Mandamos aquí un saludo porque hoy este fin de semana hemos tenido un fin de semana un poquito atropellado. Tres de los componentes del equipo de los lunes, yo por mis cositas, pero además a don Francisco López, que bueno, ha tenido un percance, no él, un familiar, así que le mandamos un abrazo, y también a Jess, que lo mismo, ha tenido otro percance. Por suerte ninguno de los tres han sido cosas graves, así que nada, simplemente acordarnos de ellos porque hoy no están por aquí con nosotros. Y nada, te voy a decir el tiempo que hace, que ya venía Iris diciendo, ya se nota el calor.
Sí.
Vamos a ver si para mañana sigue notándose.
Bilok, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Pues sí, Iris, te tengo que comentar que para mañana se va a seguir notando porque vamos a tener. Bueno, estamos a 21 grados de máximas. Y 12 de mínimas, o sea, tampoco es una cosa...
Ya, pero es que esto acaba de empezar.
Efectivamente.
Y si ya estamos en abril, pues imagínate,
un julio. Yo estaba leyendo hoy cosas y por un lado he leído que iban a venir no sé cuántas danas de golpe, que iban a haber lluvias a cholón en toda la península. y luego también ayer estaba leyendo que los científicos están diciendo que va a ser el verano más caluroso hasta que...
Lo dicen todos los años, también
sí,
es verdad.
Efectivamente.
Es lo que tiene el cambio climático al final. Todos los meses de enero a diciembre era calor.
Efectivamente, sí, sí.
En manga corta.
Y todos va a ser desde que hay registros, que es la frase que me gusta.
Sí, ¿no? Eso es muy del periodismo.
Sí.
Eso es muy del periodismo.
Desde que hay registros. En fin, pues ese es el tipo que tenemos para mañana, pero tenemos parte de guerra, así que
sí.
Seguimos.
Parte de guerra. Por Sofía Goncalves.
Sección patrocinada por Gosel.
Bueno, y hoy un parte de guerra más o menos, bueno, real, por lo que comentaste en el editorial, la violencia política en Estados Unidos cobró vida de nuevo. Era la primera vez que Donald Trump participaba en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, un evento que había esquivado en 5 ocasiones y contó con casi 2.500 invitados, entre ellos, bueno, David Alandete, que lo entrevistamos aquí en La Tramoña y Ramón también.
Había esquivado de la cena varias veces y esta ha tenido que esquivar balas.
Totalmente, totalmente. Resulta que un hombre armado con pistola, escopeta y varios cuchillos trató de atravesar el control de seguridad del Hotel Hilton a la carrera. Se llama Cole Allen, es un californiano graduado del Instituto Tecnológico de California, diseñador de videojuegos, amateur y además profesor en Torrance, a las afueras de Los Ángeles, ¿no? Un colegio. Es la tercera vez que lo intentan agredir a Trump, o bueno, eso es lo que se presume porque bueno, los intelectuales del periodismo, algunos no están en como de acuerdo con lo que se está diciendo en la prensa, ¿no? Porque del dicho al hecho, ¿quién certifica que ese hombre de verdad quería atentar contra la vida de Donald Trump, ¿no?
Hombre, a ver, yo te digo una cosa.
Eso es lo que dicen, ¿eh? Que es la narrativa mediática. Claro.
Sí, pero puedo decir, además los americanos son muy de eso. El rollito este de la falsa bandera se les da de lujo. O sea,
totalmente.
Que, bueno, habría que ver.
Y bueno, también entra en el debate que en la prensa no se está incidiendo en esto, y es que Cole utilizó armas compradas legalmente en 2023 y 2025. Y esto es un problema de Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que, bueno, se hospedó en el hotel desde el viernes y, más aún de película, escribió un manifiesto en el que confesaba que lo hacía en nombre de los damnificados por las políticas del gobierno. Que, por cierto, hablando de políticas del gobierno, surgió en Twitter la idea, de una periodista además, de cambiar el nombre de ICE por NICE, que significa agradable. Lo que esta periodista sugirió en X es reemplazar el acrónimo ICE por NICE, que son las siglas de National Immigration and Customs Enforcement, ¿no? La secretaria de prensa luego confirmó esta posibilidad y dijo que iba a hacer una rueda de prensa. Temita, ¿no? ICE, NICE.
Irina no ha entendido lo que significan las siglas.
¿No?
O sea que le da vergüenza preguntártelo.
Pues NICE significa agradable.
No te preocupes.
No lo puedo creer, agradable este sistema de deportación.
No, digo.
Pero
como...
él me lo dice a mí porque es él el que no lo ha entendido.
Está preguntando.
O sea, no. vamos a ver.
Ya estamos sacando.
Pero digo que el o sea, que lo van a cambiar y todo esto por una iniciativa de redes sociales. Impresionante. Pero bueno,
Estados Unidos.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán además siguen bloqueadas porque, bueno, en Oriente Medio las cosas siguen más o menos iguales. Este fin de semana no había encuentro, no ha habido encuentro de Islamabad. La delegación iraní llegó, presentó una propuesta y se marchó antes de coincidir con la delegación de Estados Unidos, después de que Donald Trump cancelara el viaje de sus negociadores. Pero bueno, mantiene sus exigencias, que es, recordemos, limitar el programa nuclear iraní y condiciones sobre el control del estrecho de Hormuz. Pero Teherán responde que no hay confianza por la presión militar que siguen ejerciendo y por el tono de Trump, que por cierto dio una entrevista en Fox News y se comió prácticamente a la periodista, así que si tienen la oportunidad de verla, pues vale la pena. Lo cierto es que en Irán
¿Se la comió en qué sentido? ¿Que le...
Que se la comió, le dijo que prácticamente que era una gilipollas por preguntarle las cosas que le estaba preguntando.
Muy bien.
Tal
muy,
cual.
Muy Trump también.
Y luego le dijo algo del rey y tal, y él le dijo, ¿tú crees que si yo fuera rey estaría aquí hablando contigo, perdiendo mi tiempo contigo? Pero bueno, temita, ¿no? Por lo menos es un presidente que responde preguntas y que no se esconde. Como otros. Se fugan a China, ¿no? Bueno, lo cierto es que Irán continúa la represión interna. Más de 250 personas ya han sido detenidas en un solo día y están acusadas de espionaje y de separatismo. 250 personas. Y siguen además las ejecuciones vinculadas pues a las protestas todavía de enero. Pero aterrizando en España, hoy telita en la Audiencia Nacional porque nueva declaración en el juicio del caso Kitchen. Guillermo Bárcenas, hijo del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Y cantante de Taburete.
Guillermo, que le dicen Willy. ¿Por qué? Si se llama Guillermo, ¿por qué le dicen Willy?
Hay gente que le llaman Willy.
Ah, claro, sí.
Willy. Guillermo es como... Sí,
es como una
lo abrevian de... muchas veces.
Vale, pues, Willy. Aseguró que su padre le habló en 2013, antes de entrar en prisión provisional, de una supuesta grabación con el expresidente Mariano Rajoy y el ex dirigente popular Javier Arenas. La grabación, pues... Si existe, la confirmó él. En esa grabación, según le habría dicho, se entregaba el remanente de la caja B del partido. Y lo cierto es que Willy reconoció que, a pesar de que le hablaron de eso, pues él nunca llegó a escuchar de ese audio. Pero bueno, sin más. Aquí en Valencia, una noticia de hace una hora aproximadamente es que el Tribunal Superior de Justicia insiste en que no hay motivos para investigar a Mazón por la Dana y rechazó hoy la petición de las víctimas de quitarle el aforamiento. Así que ese temita, a ver si traemos a Mary Villanueva, a ver que nos cuente más cosas.
Pues sí, la podemos volver a invitar, de hecho lo haremos, claro que sí. La verdad es que es un tema delicado ese.
Sí.
Y ya veremos.
Pero bueno, el mundo, como vemos...
El mundo está para entrar a vivir, ¿eh? Está todo fetén, vamos, es una maravilla.
Efectivamente.
Me encanta lo de Trump. A mí es que desde que el tío sale por ahí diciendo que es... Que ha terminado con 9 guerras. Yo he cancelado 9 guerras. También las has empezado tú. Pero ese dato,
claro,
se lo olvida. En fin, vamos a Publi y volvemos, que vamos a hablar de periodismo y de literatura.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
No es lo mismo entrenar sin ton ni son que entrenar con objetivos personalizados. Acompañamiento, valoración física, nutrición, revisiones mensuales. En Atalanta Sport Club Spa tenemos el plan perfecto para ti, 100% personalizado para ayudarte a conseguir los resultados que buscas. Hazte socio en nuestros centros Atalanta o en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club Spa, una cuota y tres centros para entrenar.
A veces no sabes qué le pasa a tu hijo. Se distrae, se enfada con facilidad, le cuesta concentrarse o aprender. Sufre por ello o por otras cosas. No es desinterés, es que su mente funciona distinto. Ese sufrimiento tiene solución. En Red Zenit llevamos 25 años comprendiendo esas diferencias. Somos especialistas en TDAH, dislexia, ansiedad, depresión, infanto-juvenil, trastornos del aprendizaje y de conducta y también en diagnóstico de adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, Bajo, en Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4. Llame al 96-352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
La Tramoya. Con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio.
El Rincón del Lector. Con Ediciones Sargantana.
Aquí hablamos muy a menudo del periodismo, de hecho incluso un poquito así de refilón, como medio lo ejercemos, unos más que otros, ¿verdad que sí? pero bueno, el caso es que efectivamente sí que yo muchas veces he dicho que la semana pasada, sin ir más lejos, en uno de esos editoriales, ¿no? Que a veces uno se siente huérfano porque no le cuesta encontrar a medios de comunicación que ejerzan ese cuarto poder al que siempre hemos pensado que debían de tener de manera real, ¿no? Y no sé si es algo así lo que el autor del Inconformista, Diego Cortés, piensa o tiene en la cabeza, pero de alguna manera ha sido una de las tramas de tu novela. Sí. Luego también hay una historia de una ruptura de una relación, en fin, hay algo más, pero todo ronda el periodismo y ese cuarto poder, no sé si bien o mal ejecutado.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Nada. La verdad es que ha sido emocionante desde la primera hora de la mañana saber que podía venir a comentar algo sobre el libro. Sí, El Inconformista, primero que todo, es el nombre de un periódico. Es el periódico más importante de la ciudad de Valencia, supuestamente. Uh-huh. Es decir, que la ficción es esa, ¿no? Que es un periódico importante y ahí en ese periódico trabajan dos, principalmente los protagonistas, que son Vero e Iñaki. Es una pareja que trabajan en ese periódico y son periodistas de investigación, ¿no? Entonces, la historia comienza, pues eso, digamos, alrededor de este periódico y de estos protagonistas durante 31 días uh-huh. de mayo, los 31 días de un mes de mayo. Pero es justamente el mes de mayo de 2028. Entonces, ellos son una pareja que se han separado hace un año y tienen un hijo de 5 años y medio que comparten. Y la historia comienza el día primero de mayo cuando hay un hecho absolutamente luctuoso porque resulta que muere uno de los industriales más importantes de la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, se trastoca un poco todo, tanto la pareja que están viviendo o están trabajando en el mismo periódico pero están separados, como un poco la sociedad, ¿eh? Se trastoca un poco todo eso. Pero las dos ideas de este libro pues, fundamentales son, la primera, el periodismo de investigación, uh-huh. el cuarto poder. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, siempre he vivido inmerso, y creo que todos los ciudadanos más o menos estamos inmersos en lo que nos ofrece el cuarto poder, claro. Que sin el cuarto poder pues no nos enteraríamos de la mitad de las cosas. Hay quien dice que eso, que sin el cuarto poder la corrupción pues llegaría a extremos inusitados.
Es con el cuarto poder y mira dónde estamos.
Es con el cuarto poder y que luego que el poder pues no tendría, bueno, tendría todo tipo de armas para trabajar o para hacer lo que quisiera. O sea, que el cuarto poder creo que es fundamental. Entonces yo siempre, a mí siempre me ha tirado mucho ese tema y entonces he querido construir una novela sobre el cuarto poder, sobre el periodismo de investigación, pero además el otro segundo tema es el tema de la separación sentimental. ¿Qué ocurre cuando se separa una pareja? ¿Qué ocurre cuando, bueno, estaban viviendo en pareja y del día a la mañana están viviendo solos o con otra pareja o con la familia? ¿Qué le ocurre a esas personas, tanto a él como a ella o tanto a él como a ellos, como si fuera una pareja homosexual o lo que sea? ¿Qué les ocurre? ¿Qué problemas psicológicos pueden tener? Entonces, lo que se trata en esa novela es de hablar tanto del cuarto poder, tanto del periodismo de investigación como arma fundamental en una sociedad, como lo que ocurre dentro de las personas cuando se separan y bueno, tienen problemas económicos, psicológicos, de compartir hijos, compartir muchas cosas. Entonces, todo ello está inmerso en eso. Entonces, la estructura de la novela, lo que sí que hay es que resulta que como uno, ella, Vero, es periodista de La Última Noticia, de las editoriales del periódico, y él, Iñaki, es principalmente periodista del área de salud, bienestar y demás, entonces tanto uno como otro escriben artículos, unos artículos de fondo, otros artículos más de salud, bienestar, reseñas gastronómicas, y entonces en el libro, al final de cada día, porque el libro tiene 31 capítulos, como los días del mes de mayo, al final de cada capítulo hay o un artículo, o una reseña, o una incluso una receta de cocina.
Muy bien.
Relacionado con lo que trabaja Iñaki y trabaja Vero. Entonces, esa es un poco el leitmotiv de la...
Pero me causa suspica, o sea, por cómo, o mejor dicho, porque un catedrático de farmacología... o sea, consigue inspiración para escribir o para crear un diario en Valencia, El Inconformista. O sea, ¿cómo escribes
sí,
de esto?
Yo me pregunto que qué hacía yo, ¿por qué me metí yo en ciencias? ¿No? Cuando mi padre me decía que lo honorable era trabajar en ciencias porque es donde íbamos a tener algún trabajo y tal. Sí, es verdad que yo desde hace ya una serie de años, no es mi primer libro, yo he escrito otro, desde hace ya una serie de años me dio las ganas de algo que te había tenido subyacente siempre, que es el de escribir historias, contar historias. Eso siempre me había gustado y siempre yo tenía pues, ese tipo de hábito, ¿no?, de contar historias. Entonces, en un momento dado, hace ya una serie de años, me dio por esas historias construir una historia que tuviera sentido de una novela. Y fue así, empecé la primera novela. Y a partir de ahí no he dejado de escribir porque es que me encanta. Entonces, el construir esta, realmente lo de la construcción de esta novela es anterior a otras que he escrito después. Digamos que esta yo la tenía subyacente un poco hace muchos años. Dejé la idea, hice otras cosas y luego volví a ella. Porque ya digo que era algo, porque ha sido un poco como una especie de puzzle entre introducir lo que es el periódico y lo que es los sentimientos de cada uno. Yo quiero decir que yo siempre trabajo, lo que escribo siempre es sobre ficción, pero también es sobre el comportamiento humano, el sentido de la vida, sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Que de alguna manera también es ciencia. Por otro lado.
Hombre, sí, por supuesto, ¿no? Incluso hay alguna fórmula química dentro de esta novela. O sea que siempre como yo trabajo con medicamentos, siempre he trabajado con medicamentos y eso, siempre hay un poquito de fármaco o de medicamento hay por ahí, pero vamos que no es nada científico.
De todas maneras, por hacer una metáfora, yo creo que qué mejor fármaco que la literatura, ¿no? Y la lectura.
Totalmente.
Al final es una manera también de verlo.
Totalmente. Mira, hace unos días yo estaba en Bonaire vendiendo, bueno, nos pusieron allí a los autores, recibiendo a las posibles clientes, a posibles personas, posibles lectores. En Bonaire, pues imagínate, la gente pasa, no precisamente para comprar un libro, pero simplemente estaban allí.
Y muchos venían. Es una buena iniciativa.
Y me recuerdo una chica, me acuerdo perfectamente, que dice, yo no he leído nunca. Además, tendría, creo que cerca de 30. no he leído nunca, ni me gusta leer, ni he leído nunca. Y digo, pues justamente, mira, tienes que leer este libro. Entonces empecé a venderle la película. Por supuesto, no me lo compró, pero lo que sí es cierto, que le vendí la película y yo mismo me hizo gracia porque terminé diciéndole, mira, tú tienes una forma de desconectar, que como un libro no te la da nadie. La forma de desconectar del mundo.
Totalmente.
Eso que estamos diciendo, que dices tú, que estamos obsesionados con las noticias, que ya casi no nos afectan, de la cantidad de noticias que estamos absorbiendo y que estamos tratando de registrar. Pero un libro te quita de todo eso y te hace absolutamente meterte en un mundo que no es el tuyo, que no tienes por qué, bueno, y si quieres forma parte.
Vives otras vidas.
Totalmente. Vives otras vidas. Precisamente. Y yo le decía a la chica esta, le decía, es que esto lo debían de vender en farmacia.
Totalmente.
Muchos libros deben de vender en farmacia, porque que son, déjate de ansiolíticos y de tranquilizantes.
Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que nada para muchas cosas, ¿no? Aparte, por supuesto, por cultura y por entretenimiento también, ¿no? Pero incluso si le quieres ver la parte médica al asunto, incluso para leer, ¿no? Para conciliar el sueño un ratito antes.
Total.
Es ideal. Total. Si es que al final nos complicamos con pastillitas y no, yo creo que está todo mucho más fácil.
Yo en mis periodos de insomnio a mitad de noche, cuando hay veces que dices, bueno, te levantas con los ojos como platos, como yo digo, y ahora que son las 3 de la mañana, no me apetece dormir. No, o sea, dos páginas, no necesito más que dos páginas.
Ya,
a la tercera ya me voy. O sea,
totalmente.
Es absolutamente un somnífero para mí, claro, no para cualquiera.
Pero que no piense aquí la gente que el libro del inconformista es para dormirse, ni mucho menos.
Ni muchísimo
menos.
Es
una novela donde además, como ya hemos visto, tiene una historia que ya a todos nos va, de alguna manera nos va a tocar de cerca, porque todos somos consumidores, al menos de periodismo o de noticias. Algunos incluso ejercen y todos en algún momento hemos pasado por, aunque no sea personalmente, pero sí de cerca, una ruptura, una separación, y eso pues a todos nos pilla de cerca. NPQ Editores es quien edita y en cualquier librería podemos hacernos con este.
Sí, bueno, no sé si en todas, pero por ejemplo en Fnac, en Soriano, en Bueno de Palabras, por supuesto en Amazon, bueno, sí, se pueden conseguir, sí. Una cosa que te quería comentaros también es que el sistema, o sea, la metodología que he utilizado, primero que es en Valencia, la historia ocurre en Valencia,
sí.
En la ciudad del Turia, es lo de los 31 días de mes de mayo de 2028, y otra cosa que quiero reseñar es que es todo en primera persona, es decir, que todos los personajes, ya no solo los protagonistas, sino que todos los personajes que están alrededor de Iñaki Ibero, que son bastantes, y que, bueno, al final hay un esquemita para que la gente pueda relacionar los distintos personajes, pero todos hablan directamente con el lector. Es decir, que la historia no se comenta en tercera persona, no, es primera persona. El lector y
de tú
el
a tú.
Personaje lo está hablando, cada uno de los personajes.
Muy
es decir, que cada uno que aparece. Entonces es una exposición coral de la exposición de las historias.
Yo solo tengo una duda, pero no necesito que me la respondas. José Cantero no tiene nada que ver con Mercadona, ¿no? Ya está, no hace falta que no respondamos.
Ah, no, es ficción, ¿eh?
Es ficción, era una broma.
Y además que yo he dicho que está basado, lo pone al principio, está basado en hechos irreales.
Irreales, perfecto.
Totalmente.
Pues dicho queda, y recomendado, por supuesto, el inconformista. En todas las librerías, como decimos siempre. Y si no, nos llamáis que nosotros os enviamos el libro que tenemos enchufe. Muchas gracias. Quédate que vamos a seguir hablando de literatura y de cine y de música.
Y demás cosas.
Y de poemas y de un montón de cosas.
La Tramoya con Rubén Muñoz.
Puecine, con Iris Montoya.
Me encanta esta melodía porque me recuerda que vienes tú, Iris.
Claro, como un lunes al mes.
Efectivamente.
Como no podía ser de otra manera, y además hoy con un sentimiento, porque ya sabéis que en la sección mensual que hacemos todos los meses desde hace ya unos cuantos, uh-huh, abordamos la cultura, el cine, la poesía, sobre todo la literatura también, desde un sentimiento cada vez diferente. Hoy creo que toca uno de los más especiales, pero porque la actualidad, que estábamos hablando al inicio de ello, también nos ha empujado a que sea cada vez más necesario, y es la paz. Antes de arrancar con la canción inicial y de todo lo que va a ser la temática cultural de hoy, quiero hacer una mención, porque vengo justamente, lo decíamos también al inicio, de un mes que ha sido una completa montaña rusa, pero creo que ha sido más vorágine que otra cosa. He tenido pocos momentos de paz. Y justamente este fin de semana pasado, bueno, los dos últimos fines de semana, que he estado muy cultureta, he estado que sí de exposiciones de arte, alguna presentación de libro también de algún compañero del sector, conciertos a los que he estado yendo. Me di cuenta este viernes pasado que estuve en el Rocha Arena haciendo una reflexión de cómo muchas veces la música, y no solo la música que se escucha en poesías, sino música, por ejemplo, urbana, trap, que es lo que oyen hoy más los jóvenes, el reggaetón incluso mismo, muchas veces crea ecosistemas donde uno se siente en paz. O sea, que muchas veces, más allá de los ritmos, del baile, de lo que digan las canciones, uno puede sentir esa paz. Y lo digo porque estuve este viernes pasado en el concierto de Bad Gyal, en el Rocha Arena, que está haciendo tour con Máscara, que es su último disco. Pasó justamente esto. Fue un espacio súper seguro y donde 15.000 personas, porque se hizo sold out, sintieron ese sentimiento seguramente. La gente llevaba una estética muy característica que correspondía con el artista. La gente cantaba y vestía y se maquillaba como el artista. Y creo que era importante poder reseñar que muchas veces esos espacios o en la cultura se genera también un clima pues muy importante, que puede ser en torno a la paz, en torno a la armonía, y que hoy en día es muy necesario encontrar esos pequeños oasis dentro del desierto que nos ayudan a que sea mucho más sencilla la semana, desde luego.
Totalmente de acuerdo.
Esa es una de las acepciones de la paz, que es encontrarnos con la calma, pero hoy en día, y por desgracia, la paz puede ser muchas otras cosas, como por la que ya cantó y compuso en su día John Lennon este tema. Lo que estábamos escuchando al principio realmente tampoco se iba mucho de la paz. Serían pasitos.
Y pajaritos.
Pajaritos que
yo estaba
digo,
también en paz,
yo
absolutamente.
Digo, vamos a estar, de repente hemos hecho todo silencio. Digo, pues mira, unos segundos también necesarios hasta que hemos podido escuchar este tema de John Lennon.
Pocas cosas dan tanta paz como un silencio en radio también.
Un silencio
te digo,
en radio, desde luego que sí. O sea, que no ha sido deliberado, pero casi lo podríamos haber hecho. Como decíamos, la paz tiene diversas acepciones. Algunas de ellas, según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, dice: la paz es la situación sin lucha armada entre países o el acuerdo que pone fin a una guerra. También define la paz como la relación, por ejemplo, de armonía y entendimiento entre personas, o la ausencia de ruido o agitación, es decir, tranquilidad, y el estado interior sin conflictos. La paz en el siglo XXI, y lo estábamos hablando muy bien al principio, lo estabas diciendo tú, es un desafío muy complejo, aunque también deseado. Observamos a diario conflictos de todo tipo, armados, culturales, contra los derechos humanos, y por eso hoy hemos querido destacar este sentimiento tan importante en torno a la cultura. En mitad de todo ese escenario, escuchábamos este Imagine de John Lennon, que vamos a dar algunos datos o alguna curiosidad que puede ser que algunos de los oyentes no conozcan, y es que este tema fue escrito por John en el año 1971 con inspiración en los textos de su esposa, que era Yoko Ono. De hecho, años después se reconoció oficialmente a Yoko Ono como coautora. Es su sencillo más vendido, siendo cantado hasta en todo el mundo, incluso hasta día de hoy. Y además se convirtió en un himno pacifista, especialmente durante la época de la Guerra de Vietnam. Hay un verso de la canción que estábamos escuchando que dice: "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one." No sé si quieres que te lo traduzca.
Sí, es que Diego
ahora
no
sabe, es otro. Ahora...
No sabe inglés.
Bueno, viene a decir: soy un soñador, pero no el único. Espero y algún día te unas a nosotros y el mundo entonces solo será uno. Un verso muy pacifista que además indica la importancia de la paz en la poesía, con ese movimiento que él generó y que mucha gente siguió después, tanto él como Yoko Ono. Otros ejemplos, por ejemplo, que abordaron también esta temática de la paz, similar a lo que hizo John Lennon con este Imagine, pueden ser, salvando las distancias, Miguel Hernández, quien también vivió la guerra y fue encarcelado, de hecho, Rafael Alberti o incluso Gloria Fuertes. Una paz que además ellos entendían como una búsqueda más allá de cesar el conflicto, que eso es lo que finalmente todos buscan, pero en cambio ellos escribían más sobre una paz como estado mental, un nuevo movimiento de poesía, de hecho se reconoció como un nuevo movimiento dentro de la poesía, con ejemplos que a día de hoy todavía llegan, pueden ser Loreto Sesma, Elvira Sastre, Rupi Kaur, Sara Buo, y es que la paz siempre, desde hace muchos, muchos años y hasta a día de hoy, es una de los sentimientos o de las dinámicas que más se persiguen en la poesía. Y de este sentimiento y de esta rama cultural de la poesía, nos vamos a ir al cine porque la paz también traspasa las pantallas. Esto que estamos escuchando se llama Nos vamos a ver el mar. Está compuesta por Natasha Arizu y corresponde a la banda sonora oficial del Maestro que prometió el mar, que es una película súper especial, que además tenía muchas ganas de poder hablar de ella aquí en Puecine, pero estaba tratando de buscar el momento de hacerlo. Hoy creo que es mejor momento que nunca. No sé si la habéis podido ver.
No.
Pues es más que recomendable. Primero, es una temática bastante fuerte, bastante dura, que representa lo que fue una España muy difícil, la España de la Guerra Civil y también de la posguerra. Pero volviendo al sentimiento inicial que estábamos abordando, que es el de la paz, tiene muchos matices, tiene personajes, tiene prácticamente versos dentro de la película que te transmiten esa calma o esa paz, que creo que la banda sonora también lo hace muy bien desde el principio. Como decíamos, para entender la paz a veces es obligatorio hablar de guerra. Este Maestro que prometió el mar es una película del año 2023 dirigida por Patricia Font, y algunas curiosidades previo a que la veáis, o quizás si la habéis visto os interesará también saberlas. Es una pequeña joya del cine que pudo llegar a los Goya a pesar de todas las dificultades que encontró por el camino. La historia está basada en hechos reales. Sigue a un maestro idealista llamado Antoni Benaigues, que en los años 30 llega a una escuela rural en Burgos durante la Segunda República Española. Entonces estalla la Guerra Civil y desde entonces todo cambia. Ese es el principio de lo que es la película. Algunos datos curiosos son que el protagonista, Antoni Benaigues, está interpretado por Enric Auquer. Fue un maestro real que trabajó en una escuela rural de Burgos durante esa Segunda República Española, como decíamos, y su historia estuvo muchos años casi olvidada. La película se basa en los hechos narrados en un libro llamado Antoni Benaigues, el maestro que prometió el mar, fruto de una labor de investigación de un periodista llamado Francesc Escrivá, quien exploró la figura del maestro durante muchos años. El mar, como bien dice el título de la película, es todo un simbolismo en la película. El mar es la libertad y el mar también es la paz. Y además tiene un montaje muy curioso que a mí me llama la atención y por eso quería recomendaros este film, y es que la película mezcla tanto el pasado con la vida del maestro en los años 30 con el presente, y es que se hace mucho hincapié en la investigación sobre su memoria, en los nuevos hallazgos tras su nombre y tras el resto de personas que desaparecieron en ese momento de la historia. El maestro que prometió el mar, como decía, una película que se puede encontrar a día de hoy en varias plataformas y que invito a que todo el mundo pueda sumergirse en ella. Ahora vamos a seguir hablando de la paz, pero lo vamos a hacer de una manera un tanto distinta. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Y un tema importante, que lo estábamos diciendo antes, porque tú antes me decías, Iris no ha entendido lo que está diciendo la canción. Importante escuchar la letra de Bob Dylan y de este Blowing in the Wind, porque es lo que nos va a hacer entender que realmente, aunque directamente no está hablando de la paz, sí que lo está haciendo. Mm. Es una canción también protesta, va muy ligada con lo que estábamos escuchando al principio, ese Imagine de John Lennon. Al final lo hace de otra forma directa, pero está hablando o está lanzando preguntas sobre la guerra, sobre la libertad o sobre la injusticia. Datos así muy rápidos. Lo que estamos escuchando es del año 1963. Esto lo remarco sobre todo por las generaciones más jóvenes que quizás no ubican tanto la cronología esta canción de Bob Dylan publicada en el álbum de Freeway Healing Bob Dylan, y se convirtió desde el principio en un himno del folk protesta. La canción está muy ligada al clima social de los años 60 en Estados Unidos, especialmente el del movimiento por los derechos civiles en el país. Como recoge Rock FM, Bob Dylan escribió Blowing in the Wind muy rápido. Se dice que lo hizo en tan solo 10 minutos, una capacidad cuanto menos de un erudito artístico. Y en un escenario como el de un café, que es el del Greenwich Village en Nueva York. El grupo de Staple Singers la interpretó antes de que Dylan se hiciera muy famoso, ayudando también a popularizarla antes de que él la cantara. Pero detrás de este tema, como decíamos, está Bob Dylan, que es una figura musical única, y vamos allá con algunas curiosidades sobre su figura, que es verdad que en los últimos años se ha rescatado bastante, ha resurgido tras la película, lo decíamos antes con la de Michael Jackson, pues pasará algo parecido, figuras que vuelven al presente y que las nuevas generaciones está muy bien que se sumerjan en esa cultura musical que fue tan importante en la historia. Hablamos de Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, nació en mayo del año 1941. ¿Por qué ese nombre artístico? Importante destacarlo. Dice el periódico La Vanguardia que existen dos teorías. La primera es que se inspiró en Bobby Dan Dillon, que era un jugador mítico del equipo de fútbol americano de Wisconsin. La segunda, que lo eligió pensando directamente en el poeta Dylan Thomas. Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2016, algo que en aquel momento, y todavía hoy, sigue siendo histórico para un músico. Cuando se lo dieron, que esto es muy llamativo, estaba ilocalizable, lo que generó especulaciones ante una posible renuncia. No fue a la gala de entrega, que esto también es bastante llamativo siendo un artista y siendo un premio Nobel, pero se lo tuvieron que dar en privado, ahí sí que fue a recogerlo, se hizo la foto pertinente.
Hubo dudas ahí, ¿eh?
Hubo dudas.
De, no, es que lo ha rechazado.
Exacto, hubo dudas, pero al final se le entregó ese premio Nobel. Muy popular, por supuesto, como decíamos, en esa escena del folk. Él podríamos decir que fue uno de los pioneros y poco a poco la hizo más grande. Y en los años 60 hay que decir que fue criticado por traicionar el folk, un movimiento que, como decíamos, él principalmente era defensor desde los inicios. ¿Por qué? Porque empezó a usar una guitarra eléctrica, en este caso en el Festival de Newport. Sorprendió, último dato que voy a dar, al protagonizar un anuncio de Victoria's Secret en el año 2004. ¿Alguien podía esperarse esto? Pues no, pero es que Bob Dylan era eso, ¿eh? Bob Dylan era una sorpresa constante.
Sí, claro.
Desde luego. Y ahora sí, vamos a jugar, pero antes vamos a escuchar otro tema que buscó la paz y que criticó muy duramente la violencia, en este caso en Irlanda del Norte, a inicios de los años 90.
We'll be right back.
Llega el momento de esta dinámica creativa que hacemos todas las semanas, en la que sobre todo animamos a que los oyentes, si están en el coche, pues que lo hagan con una manera un poco más cuidadosa, pero si nos están escuchando desde casa o tranquilamente por la calle, que puedan también participar, que digan sus respuestas en voz alta, que nadie les va a juzgar por la calle, desde luego. Y aquí en el estudio, pues vamos a pedir que tanto Diego como Rubén como Sofía respondan a estas preguntas que hemos preparado para hoy. Con este zombie de The Cranberries arrancamos.
Temazo,
y es
por
que
cierto.
Temazo, desde luego que sí. Si John Lennon fuera un libro, ¿cuál sería?
El guardián entre el centeno.
Bien.
Porque, bueno, lo explico.
Argumenta.
Es que no tiene mucho que ver con él, realmente. Solamente que los conspiranoicos dicen que era el libro que llevaba su asesino uh-huh. en la mochila, porque se vale. supone que era un libro que utilizaban los servicios secretos para activar a los asesinos.
Buena respuesta, no, desde luego que sí. Yo voy a lanzar una que creo que también tiene relación con ese inconformista que estábamos hablando antes con Diego, y va a ser 1900.
Que podría ser un libro, también podría ser ese.
Podría ser el inconformista. John Lennon. ¿Cómo? Podría trabajar en el inconformista, sí, desde luego. Sí. Yo voy a decir 1984, porque al final creo que habla no directamente, pero sí de los diferentes poderes y de cómo la sociedad en ese momento se podía sentir vigilada, y lo importante que puede ser, como decía Diego, ese cuarto poder.
Y o sea, seguramente que si Lennon si estuviese vivo, condenaría precisamente lo que se parece esta sociedad actual cada vez más a ese 1984.
Totalmente, ese 1984. Vamos con la segunda pregunta. Si Bob Dylan, otro activista musical como estábamos escuchando antes, fuera un género artístico, ¿cuál sería? Un género artístico, me refiero, por ejemplo, no me sirve que digáis folk, que ya lo he mencionado yo. Por ejemplo, en película, a la hora de hablar de un órgano. Vale, yo iba a decir lo mismo. Un documental, protesta, añadiría yo. O una historia quizás de detectives. Es que él era muy misterioso también, Bob Dylan, ¿eh? O sea, él tenía sus caras. Muchas veces no sabías por dónde, pues lo que pasó justamente cuando fue a recoger el premio Nobel, no sabías por dónde iba a salir.
Sí, jugaba un poquito al despiste, efectivamente. Exacto. Parece que es verdad que sí que era un tipo que, vamos, yo he dicho documental porque al final sus letras son, o sea, realmente no escribía canciones, escribía libros de 5 minutos,
sí.
con acordes.
Y te los escribían 10, encima.
Y encima te los escribían 10. No, pero sí, yo creo que es un tipo que escuchando su música aprendes mucho.
Exacto, exacto. Y ahora vamos a hacer una última pregunta, que esta va a ser de que tenéis que escoger la opción. ¿Quién dijo Give Peace a Chance o Dale una oportunidad a la paz? A, Bob Marley; B, John Lennon; o C, Bono de U2; o D, que ha añadido una más, Marvin Gaye.
Yo que soy muy de los Beatles, entonces ya me la sé.
Pues vamos a pasar a Sofía. Venga, no, nueva generación.
Yo no me la sé. ¿Quién dijo
Give Peace a Chance? Dale una oportunidad a la paz.
Pues no lo sé.
Claro, es que todas las personas que hemos nombrado están muy o han hablado o están relacionadas con algo referente a la paz. Diego, ¿tú te atreves con alguna?
Bob Dylan, ¿no?
No.
Creo que iba más por lo que estaba diciendo Rubén.
Gana. Canción de Lennon.
Con John Lennon, es otro de sus temas junto a Yoko Ono, del año 1969. Y vamos a escuchar un poquito de este tema. One, two, three, four. Y abrimos el buzón de los oyentes, como hacemos todos los meses, para que nos digan temáticas o artistas que les gustaría que tratáramos en los próximos programas. Pero antes, cerramos con un poema que va a adelantar lo que está por venir. Dice: mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Estábamos escuchando Contigo, de Luis Cernuda, así que el próximo Puecine, sí, se sumergirá en el amor, el antónimo a la sección de hace unos meses, donde ya abordamos ese besamor en diferentes ramas artísticas o de la cultura. Hasta entonces, como decimos siempre, sed muy felices y disfrutad con calma de cada una de las emociones.
Ahora es el mejor momento, así que grábalo en tu mente. Y es que nada es tan importante como dejar en ti mi tiempo. Pero en tu mano y en la mía, esa línea ahora es eterna. Dibuja el pacto que hemos hecho.
Jolín, tienes que venir más.
Debería.
Un lunes al mes es poco, ¿verdad que sí?
Pero ¿sabes qué pasa? Que soy periodista en mis ratos largos de la vida y me cuesta mucho sacar tiempo. Pero lo intentaremos, en la próxima temporada. Haré todo lo posible.
Nada, la verdad es que es un lujo tenerte por aquí. Como es un lujo haber tenido otro rinconcito del lector con Sargantana y con Diego. Y Sofía, iba a decir que es un lujo tenerte, siempre lo es, pero es que claro, solo nos dan malas noticias, pero es tu trabajo, no te culpes.
No te juzgamos, no te, Sofía.
No te culpamos, o sea, por lo menos, oye, mira, las das bien, las malas noticias las das bien.
Vamos a cambiar el mundo.
Poco a poco, sí.
Dime. Una cosita solo, ¿se me oye?
Sí, claro.
Yo siempre que veo Leno me acuerdo de Poeta en Nueva York de Lorca. Uh-huh. Ese sería mi libro de Leno.
¡Qué maravilla!
Claro, es que no ha contestado.
Me encanta cerrar con eso.
Cierto, pues me parece
perfecto. Además de Lorca hemos hablado mucho.
Poeta en Nueva York, sí señor.
Hoy poco,
desde luego, pero le hemos dado voz en otros episodios.
Hace poco estuve aquí en el Reina Victoria, en un evento en el que, bueno, yo me enteré, que no lo sabía, que Lorca había estado ahí hospedado, uh-huh, y así no lo sabía. Me
no
enteré.
Solo que estuvo hospedado, sino que en el año 35 escribió los poemas del amor prohibido. Uh-huh.
Claro, yo me enteré entonces de por qué,
a quién. Se rescataron en los años 80, cuando se conocían. ¿Y sabes quién los rescató?
No.
El ABC.
Ah, mira.
Periódico ABC.
Todo lleva al periodismo.
El cuarto
la
poder.
Investigación es importante.
El cuarto poder, que cada vez está más difícil. Le está saliendo con la política la criptonita que a Superman. Pero bueno, esperemos que poco a poco se van recomponiendo y vuelvan a su ser. Nosotros volvemos mañana. Recompuestos o no, ya lo veremos, pero volvemos mañana. Hasta entonces,
adiós. 99.9 Valencia Radio, la radio de los valencianos.